La Visita presenta Laboratorio Landasur para VIPES, el Omega 3.
Un niño duerme en su cielo, su madre lo cura.
Bueno, como lo habíamos anunciado, está con nosotros Jaime Ross. Es difícil hacerle preguntas a Jaime después de ser realmente un fanático de su obra, entonces hay que mezclar el laburo periodístico
con el amor.
Con el amor, exactamente. Con el amor a una obra impresionante que tiene todos los años que ya lleva en esto. Y bueno, gracias por estar, Jaime. Bienvenido.
Gracias por invitarme. Así como decís eso, te agrego que para mí es una visita a un par de amigos, además de un programa de radio.
Muy bien.
Venís a la casa del autor, ¿eh? Debe ser de los autores más exitosos de las últimas tres décadas de este país, ¿no? Sin duda, lo que estoy diciendo me parece una medio cosa. Primera pregunta que me arropa. ¿Es cierto que en la plaza de un pueblo un presentador te presentó después de una perorata brutal, de un dilatada trayectoria, Jaime Ross, el sabalero?
Sí.
Es verdad. ¿Es cierto?
No, eso está grabado.
No.
Pero en realidad no era yo, era el sabalero.
Ah, fue al revés.
Eso fue en la ciudad de Melo, que era José Carvajal el sabalero, ¿no? Ahora al hombre se le ocurrió por el bigote, debe ser, no sé. Y mandó Jaime Ross el sabalero. Yo me acuerdo que había una radio que había conseguido el cassette, y que cada tanto la mandaban así.
Sería por el tema aquello, de repente, ¿no? Y aquellas cositas,
¿no? Sé, vayamos a ver.
Qué brutal, ¿eh? Bueno, Rivero, usted arranca con la pregunta porque lo veo medio ansioso con el tema de
el
gran amor y la amistad de tantos años, aquella escuchando a los Beatles,
que bueno, no parecen... Cada vez que hacemos un programa con Rivero, hablamos de lo mismo. Él fue quien cantó la primera canción que yo compuse, que en realidad nunca grabé. No era gran cosa la canción. La hacíamos con el grupo Epílogo de Sueños, del cual Eduardo era cantante y yo era el bajista. Y no me animaba a cantar porque, bueno, no me animaba. No era cantante, yo era el bajista, no el cantante. Entonces él estrenó mi primera composición. Eduardo.
No, pero yo quiero decir sobre eso, que tengo un recuerdo de que en realidad fue como que la cantó Jaime a través de mi voz, porque se iba Jaime a mi casa, nos sentábamos en la cama en el cuarto. Mirá, tenés que hacer en esta frase esto, y en la frase siguiente esta vueltita de la voz, el perfeccionismo legendario que tiene él, que por algo es quien es, ¿no? Entonces, ya era así cuando todavía no estaba todo esto de la fama y de todos estos discos maravillosos.
Cuenta que Adriana Varela tiene los pelos así después de que produjo una permanente.
Sí, puede ser. Una pregunta. Hace tiempo leí que vos decías que tenías mentalidad de bajista. ¿Hay una mentalidad de bajista y mantenés la mentalidad de bajista por más que hace pila de años que agarraste la guitarra con tu banda y todo?
Sí. Y hubo un par de personas a lo largo de mi vida que se dieron cuenta. Y me lo... Justamente me lo... No me lo preguntaron, me lo dijeron.
Ajá.
Y le dije, ¿cómo se dieron cuenta? Y me dijeron, porque está claro, porque las líneas del bajo son las que dominan la canción.
Claro.
Entonces, bueno, estamos entrando en terrenos musicales, yo no diría técnicos, sino más que nada
sí.
Muy musicales, muy profundos, pero es cierto, cuando compongo una canción, ya estoy imaginando el bajo, y muchas veces lo hago uh-huh. en propio rasque de la guitarra. Yo que sé, una canción como Durazno y Convención,
sí.
Si no tiene eso que haga ten, ton, ton, tin,
claro.
Ton, tin, tan. Bueno, y después está la guitarra que hace chingui, 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 todo el resto, ¿no? Pero la línea de abajo es la que está comandando.
Sí.
Pongo ese ejemplo, en muchas canciones pasa lo mismo, no en todas.
En El Hombre de la Calle dijiste que el bajo iba como en Hey Bulldog de los Beatles.
Y sí, y sí. Y si escuchás Hey Bulldog, escuchás el nombre de la calle, te vas a dar cuenta.
Déjame,
y no es una copia, es una inspiración. Que
claro, dice, claro, aclaremos.
Acaba, estamos en la casa del autor. La guitarra...
Aquí, por eso, ¿viste?
Sí. Copyright. ¿A quién le debes entonces la inspiración para un día agarrar la guitarra y empezar a tocar la guitarra? Y generar además un toque escuela también, ¿no? Porque digo, vos tocás la guitarra como tipo Jaime Ross, ¿viste? Que digo, no, así es como Drexler, ¿viste? Man, sí. Man, o como Mate, obviamente. Pero ¿a quién hay que ver atrás de como maestro de Jaime Ross?
Bueno, en los hechos yo aprendí guitarra clásica con el profesor Alfredo Balanzano en un conservatorio. Llegué hasta el quinto año tocando clásicos, ¿no? Y luego, bueno, abandoné los estudios, digamos, metódicos. Y fui autodidacta de ahí en más. Ahora, ya tenía una base de cómo poner las manos en el encordado, ¿no? Llegué al quinto grado. Ahora, si yo tengo que hablar de influencias, de cómo toco yo hoy la guitarra, de eso que vos podés decir, bueno, es un estilo de toque, es decir, el estilo es algo que se va forjando o que se va tallando como en una estatua, ¿no? Daniel Viglietti es uno de mis referentes. Me refiero a cuando empecé a tocar la guitarra y cuando empecé a escribir mis canciones. Uno de mis referentes cuando toco con los dedos en mano derecha, me refiero, mano derecha obviamente, ¿no? Y cuando toco con púa y rasco, como dicen en el barrio, la rasqueta, vos Jaimito tocás la rasqueta, que era todo bien.
Sí, dale con el bueno. Chiquichi.
mi maestro fue Eduardo Mateo. Entonces, son escuelas absolutamente diferentes, pero también cuando uno toca con púa o al estilo clásico en mano derecha, es también algo muy diferente. Pero esos son mis puntos de apoyo cuando en mi arranque. Hoy por hoy, al igual que en el canto, a mí me influyeron toda la generación Beat, Mateo Rada, Urbano en particular, Dino, pero también me influyó Zita Rosa. Entonces...
Pero vos siempre hablabas medio así, ¿no? Esa cosa de...
Ah, sí, hablar siempre hablé medio así. Pero Rolo siempre así también. Y el sabalero era todo así también. O sea, los uruguayos hablamos así. Ahora, en mi tercer disco me di cuenta que en el canto comenzaba a tener un estilo. Me empezaba a reconocer que cantaba como yo. En los primeros dos discos ni siquiera me lo planteé.
¿Sabes qué me quedó siempre en el tintero cuando hiciste primeras páginas, ¿no? Hiciste esa antología donde está el disco aquello completo, ¿verdad? Y hay parte de Candombe del 31 y parte de Para Espantar el Sueño, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no pusiste esas tres o cuatro de Candombe del 31 que nunca aparecieron en ningún lado, como El Infierno Tan Temido, Tempestad sobre Bilbao, esas que quedaron ahí?
Porque no las soporto.
¿En serio no las soporto? Sí.
Es decir...
No sé si me explico.
Para empezar, son tres álbumes. Había que hacer un CD, único CD con esos tres álbumes. Candombe 31, Para Espantar el Sueño y Aquello. Son mis primeros tres discos. Uh-huh. Y se me ocurrió ponerle al compacto, porque ojo, que en vinilo y en cassette están completos los discos. Al pasarlo a CD, no entraban todos los temas, entonces había que quitar algunos. Entonces dejé el álbum Aquello completo, el tercero. Casi todo el segundo, y del primer disco solamente cuatro canciones. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos de esos temas que luego yo volví a hacer en versiones para mí mejores, como Cometa la Farola, como Que te había olvidado, que se llamó Tu vestido blanco, como Y es así, el milongón.
Que luego lo hiciste con Los Olimareños.
La grabé junto con Los Olimareños, exactamente. Quiero decir, esas canciones que no aparecieron ahí después, las volví a hacer más adelante en versiones que yo considero que son mejores.
Uh-huh.
Ahora, tienen un problema. Cuando uno las escucha, las segundas versiones no tienen la frescura que las primeras.
Uh-huh.
De todas maneras son mejores.
Esa tradición aparece 2x3, ¿no? Sí. Señores, mañana pasado y traspasado en el Movie Center estará presentándose Jaime Rojo en Contraseña, que es la banda que viene del disco anterior, ¿no? Un disco anterior.
Sí, sí. Y en un diario pusieron Catalina el otro día.
¿Ah, sí?
La Catalina la vieja. Catalina, y bueno, la vieja. No, una mezcla de verdad de Catalina y con Catalina mi mamá. Jaime Rock se presentó con Catalina.
Contraseña, que además venía, ¿usted se acuerda del disco Contraseña cuando venía cantando el Loco Antonio?
El Loco Antonio, por ejemplo, con Dino.
Con Dino. Sí. Y versionaba a compositores uruguayos.
Ojo, atención, atención, que el disco Contraseña, que está tenido por un disco de versiones, y lo es, tiene una canción que es Milonga de Gauna, que esa sí es tuya, tuya, ahí, y que es algo impresionante ese tema, precioso totalmente.
Vamos a pedir un tema, señor Bello, les puedo pedir el primero de los temas, que es el tema del Mario, que aparece por ahí, que me encantó, porque aparte empiezan a aparecer los años. Yo tengo por acá el disco que es el 270 en la discoteca mía.
Mira vos.
Tú eres uno de los tantos. Postales para Mario se llama, que me encantó, es un cantombón brutal. Pero voy a dejarla planteada la pregunta. Voy a dejar plantear la pregunta. Cuando escuché el disco, lo dije anteriormente, y a vos también te lo dije, pensé, volvió Jaime. Para mí había una separación en el disco Contraseña, había una separación después de las producciones, había un tiempo de mucho tiempo entre un disco y otro, y mucho tiempo entre el aparecer de Jaime exitoso, aquel Jaime que había puesto la voz de la gente en la calle, la voz de la murga había hecho bailar esa gente. No te pongas nervioso, déjame terminar la pregunta. Y después de eso, para mí aparece en el Uruguay un movimiento fuerte vinculado al rock y todo, pero fue cuando vos dejaste un espacio, para mí, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Es la pregunta planteada, y si esto es realmente una vuelta de Jaime Ross, o vas a andar bifurcándote por otros lados. Vamos a escuchar un poquito de... ¿qué? Track 1... Hundido, Postales de Mario, y nosotros no escuchamos nada.
Buscando afiches rotos, revelando intenciones, viendo crecer la foto, embarcando canciones. Serio y yo contigo, herrumbre del diluvio recorrido. No pienses más, siempre que igual, la oscura no rima con sabiduría, amigo. Me estoy poniendo viejo y tú conmigo. Los que no eran problemas hoy lo han sido, y las que fueron penas razón. No sé qué decirte si que te perdías. A levantar la copa por otro medio siglo. Si el cambalache no es perdonado, un corazón de gracia sin preguntar qué pasa, sin hablar de Dios. Dios sostenga en la gloria y el que haya otro memoria. La cosa no es la buena oración. Así que no estás, es por la anestesia que pega de más. Que pega de más, que no va a pegar. De golpe la siguen y chao, no va más. La frase más hermosa es veneno. La dijo Woody Allen en un hospital. La frase más hermosa, soy testigo. El brindis de hoy es con agua sin gas.
Amigo,
estoy perdiendo el pelo.
Es el track 1 de este disco Fuera de Ambiente, justamente. Bueno, ahora tenés la... no sé si te acuerdas la pregunta, pero...
yo no me acuerdo.
Me repite la pregunta. Era como de 2 minutos la pregunta. Mirá, yo creo que más que una pregunta, lo tuyo es mitad pregunta, mitad opinión. O sea, lo estás viendo desde fuera de mí. Y bueno... respeto mucho tu punto de vista, tu apreciación, es como lo ves, como lo percibís. Para mí no hubo quiebre en todos estos años. Sí hubo una serie de cosas que para mí eran importantes, que estaban pendientes, y que las llevé adelante, y como digo que no hubo quiebre, es que nunca paré. Ahora, debo darte la razón, si me decís, bueno, hacía mucho tiempo que no aparecías con algo que fuera realmente nuevo. Bueno, es cierto, tenés razón. Pero todas las otras cosas que aparecieron, para mí eran muy importantes. Por ejemplo, hacer un buen disco en vivo. Digo, buen disco desde el punto de vista técnico, bien grabado, bien tocado, como fue Concierto Aniversario. Y luego es el DVD correspondiente. Para mezclar ese disco que tenía la duración de un álbum doble de vinilo, porque es un disco, pero ojo, muy largo, estuve 6 meses. El DVD me llevó 400 horas de la edición. Inmediatamente después me marqué en el proyecto con Adriana Varela de producir su álbum Cuando el Río Suena, que es un disco muy querido para mí, creo que es un disco de gran nivel y que marca algo importante en el Río de la Plata. Al año siguiente no, se acababa de editar el disco de Adriana, yo ya me puse a trabajar en Contraseña, que era un álbum en donde me quería sacar el gusto de tocar versiones de compositores uruguayos que admiro mucho. Y ojo que quedaron afuera como 10 canciones más, tenía que haber sido un álbum doble en realidad, ¿no? Y después vino la gira Contraseña, hicimos 300 shows, ¿no? Hasta que en el año 2003 dije, bueno, basta, paro, la gente me miraba pensando que yo estaba exagerando.
Te bajás,
dije,
el éxito.
Me borro 3 años, dije, y me miraban diciendo, flaco, ¿qué te pasa? Pero bueno, prometí, cumplí, me borré 3 años. Y volví con este disco terminado, fue El Ambiente. Me llevó mucho trabajo hacerlo, pero en realidad, cuando salió, yo había empezado a trabajar en ello 3 años antes. O sea, los tiempos se estiran, es todo muy relativo. Ahora, lo único que importaba para mí con este disco era hacer un disco que me gustara, que me dejara contento. Porque efectivamente, hacía mucho tiempo que no sacaba algo nuevo. Y quedé contento con el disco porque no se parece a los otros. Tiene su unidad, a pesar de que no hay una unidad temática, pero tiene algo como un hilo invisible que une las canciones. Quizás sea el amor con mayúscula, que se siente en cada canción. O algo parecido. No sé si respondí a tu pregunta, más o menos eso.
Ya ni me acuerdo que te había preguntado.
Jaime,
está bien.
Una de las canciones más reconocibles de este disco es la de Catalina, justamente, ¿no? ¿Cómo vivió tu mamá la transición entre el hijo que agarraba la guitarrita y que iba tocando en bandas de garaje y todo, a lo que pasó luego contigo, a el hecho de que la gente te reconociera como te reconoce, es decir, ¿cómo vivió tu vieja ese periodo?
Mirá, yo cuando volví de Europa, en la salida de la dictadura en el 84, a radicarme en Uruguay, a vivir acá, porque no fue que vine a ver qué pasaba y por ahí me iba, no. Me vine a quedar y tenía $200 en el bolsillo, se acabaron en un par de meses. A veces no tenía ni para el boleto y estaba grabando mi quinto disco. Y bueno, mi madre me apoyaba, estaba al lado mío, estaba codo con codo, yo vivía con ella, yo volvía a mi cuarto de niño, no tenía dónde vivir. Y se regocijó mucho todo el tiempo con las canciones, vivió siempre el tiempo presente. Después, bueno, profesionalmente me empezó a ir bien, después me empezó a ir mejor. Y bueno, ella vivió 20 años de todo ese proceso junto a mí. Y puede resultar un poco sensiblero o exagerado decirlo, pero ella me dio amor cada día que la vi. Cada día. Incluso estando enferma, se las arreglaba para darme fuerza. Y bueno, cuando iba a los conciertos, cuando las cosas se hicieron más populares, disfrutaba mucho, no ocultaba su orgullo de madre. Iba a la carnicería, por ejemplo, me ganaba un premio yo de no sé qué. Entonces yo siempre sí, se lo daba a ella para se lo mostrara a todas las hermanas, las amigas. Y llegaba a ir a la carnicería a mostrar sí, el trofeo, ¿no? ¿Qué? Sin ninguna timidez de nada. Es mi nene, ¿y qué pasa?
¿Y ¿no? qué pasa?
Entonces, bueno, mi mamá era así, y al mismo tiempo muy espontánea, y al mismo tiempo muy sobria. Tampoco era una persona fanfarrona. Vos la conociste sí, bien, Eduardo, sí, y, sí, sí, pero de todas maneras no se impedía disfrutar de cuando se ganaba algún partido, cuando había goles. No, lo gritaba con todo.
Y en otros discos también está presente, así como acá, específicamente, en este caso, la Catalina, o Catalina.
¿No? Bueno, es la canción que le escribí para ella, ¿no?
Claro, pero discos anteriores, ¿hay algún tema de decir, bueno, acá está mi vieja?
No. Sí, a ver, sí, Expreso Horizonte. Te dije no sin pensar, pero en Expreso Horizonte, cuando en determinado momento el personaje se está tomando el último tren, el tren que va hacia la libertad, el Expreso Horizonte, se escucha una voz, de una parte de la letra que dice: no te vayas, niño mío, no te vayas, hijo mío, pedazo de mi corazón, no te vayas, hijo mío, no te vayas, mi niño, mi sol, algo así dice. Mucha gente creyó que yo se lo escribía a mi hijo eso, porque lo cantaba yo. Pero en realidad lo que yo me estaba imaginando en aquel momento, en el momento de escribirlo, era el arroró de mi madre, que para mí fue siempre muy importante. Lo llevé conmigo toda mi vida.
Quiero volver un poco atrás a la época del disco, si me voy antes que vos, y a un tema que está dedicado al Quinto, ¿verdad?
Bienvenido,
exactamente. Y que superficialmente no parece, digamos, hacer referencias a la sonoridad típica del Quinto, ¿no?
Y al comienzo. Ojo, en el medio hay una parte que es una sí, blanca espuma.
Ahí está.
Sí.
Vos hiciste además una labor de producción y de difusión del material inicial de Mateo y del Quinto, ¿no? A mí me gustaría que nos están escuchando y nos están viendo también gente de jóvenes generaciones que no llegaron a ver al Quinto, que dieras una opinión de lo que fue el Quinto.
Ante todo, el Quinto, o más precisamente el Quinto Conjunto, era una banda. Fue la gran banda de candombe rock. Fueron los primeros que fusionaron el candombe con el rock a fines de los 60. Fundada por Mateo, Rada, Chichito, Urbano, Luis Sosa, por nombrar algunos de sus integrantes. En la canción están nombrados todos. Y era la mejor banda que había acá en Montevideo, todo el mundo lo sabía. Cuando los músicos hablaban entre ellos, todo el mundo sabía que no, al Quinto no había con qué darle, y además que tenía una creatividad mágica. O sea, no era solamente que fueran buenos músicos y lo bien que sonaban y esto y aquello, sino las canciones que escribían, que eran bueno, en una época de gran originalidad en la composición, como fue la segunda mitad de los años 60. Descollar en eso era difícil, y el Quinto era el gran grupo. Era tan uruguayo que nunca grabó un álbum. Y lo que sí se rescató fue una serie de playbacks que ellos hacían para televisión, para el programa Discodromo, que Carlos Martins los recopiló, creo que fue Carlos Martins el que hizo esa recopilación, con un disco llamado Circa
68.
1968, donde aparecían una serie de canciones que son clásicas, pero no grabadas para disco. Estaban grabadas, por ejemplo, dos temas en una mañana, en medio de los capuchinos, la media luna, y dale que va, tenemos 3 horas de estudio, todos al mismo tiempo.
Todos al mismo tiempo, sí.
Y dale que va, y bueno, y uno escucha eso y dice, qué barbaridad. Bueno, de allí salió Rubén Rada, de allí salió Eduardo Mateo, salió Urbano, Chichito Cabral, cuando uno dice todos esos tipos, y todos cantaban en la misma banda.
Sí, todos al mismo
tiempo. Aparte cantaban, eran grandes cantantes. Bueno, Eduardo Mateo, que para mí es el Van Gogh, ¿no? Para mí, eso lo dijo un periodista que por una vez en la vida le invocó al Uruguay. Dijo el Van Gogh de una música uruguaya, y dije, bien, tiene razón, lo van a descubrir entre 50 años. No se precisó tanto, Eduardo Mateo es muy, muy popular entre los músicos, es un maestro, entre músicos, es músico esencialmente para músicos.
Sí.
y de culto y bueno, con el sello Sonder me acuerdo que fui, conversé con la gente del sello, les dije que era necesario que estuviera en compacto toda la discografía que ellos tenían de Mateo. Y por suerte salió Mateo Clásico 1, Mateo Clásico 2 y luego el Quinto Clásico.
Quinto Clásico.
Esos tres álbumes los recopilé yo con la ayuda de Guillermo de Alencar Pinto. Y salieron en CD, por suerte, porque así se pudieron difundir mucho más.
Estamos llegando al final de este encuentro con Jaime y tenemos que ir a la tanda, tenemos que es un tema más, que es el emotivo, digamos. Pero así como hiciste un paseo por el Quinto, yo te pido que hagas un paseo por el presente, porque hay una característica de que este bien uruguayo no grabaron un álbum. Y si hay algo que está pasando ahora con todas las bandas, y no me canso de decir, es cómo se producen, cómo se la creen, cómo se equipan, cómo se graban, ¿no? ¿Tenés la misma idea o sos más crítico con respecto a lo que está pasando en la música popular uruguaya?
No, pero hay un salto cualitativo a nivel de cómo se graban los discos, de cómo se tocan los instrumentos, de los instrumentos que se tienen, de cómo se hacen los clips y de cómo se hacen los shows. Y creo que fue una especie de umbral de profesionalismo que fue creciendo a partir de una generación, que creo yo que es la mía, me parece, que empezamos a darle mucho más atención a la parte profesional y el nivel empezó a aumentar. Y bueno, los grupos uruguayos saben producir sus discos. A veces le piden ayuda a un productor. A mí me tocó con Trotsky Vengarán, el disco Durmiendo Afuera. Yo hice la producción del disco, es una banda que me gusta mucho. Pero bueno, para el siguiente álbum se lo produjeron ellos. Y suena, no sé, y creo que suena mejor que produje yo. Ahora, ellos me dijeron, aprendimos cosas. No sé qué cosas aprendieron. Ahora, la autocrítica en todo lo que sea arte o un producto artístico es fundamental. Lo que estoy diciendo no es ninguna originalidad, pero todos estos grupos son muy autocríticos. Saben borrar lo que hay que borrar, saben repetir cuando hay que repetir, se esmeran a hacer buenas mezclas, hay buenos ingenieros de sonido en Uruguay. La tecnología, por lo menos correcta, está más al alcance de la mano a nivel económico. Yo qué sé, son otras épocas, y no en vano, hoy por hoy, a la Vela Puerca, a No Te Va a Gustar, les está yendo como les va en Argentina, que es realmente, doy fe que es masivo, y también a una serie de otras bandas uruguayas que también están metiendo mucha fuerza y que están juntando mucho público. Y por último de esto que quiero decir es que creo que es muy importante que sea un movimiento. Aquello de una golondrina no hace verano se aplica. Cuando hay 15 bandas buenas de rock, el dueño de un boliche lo puede tener abierto, porque puede rotar. Tal sábado trae a tal, tal sábado trae a tal otra. Si hay solamente dos, no. Cuando hay 15 bandas de rock hay un movimiento. En un país como Argentina ya se pasan figuritas, ya escucharon a los dos que conocen, pero saben que hay más. Es decir, se hacen grandes festivales. El Pilsen Rock no podría existir con dos buenas bandas, y así sucesivamente. Se crea industria, se crean, por ejemplo, hay buenos iluminadores que en lugar de emigrar, exilarse económicamente en otros países, se quedan buenos sonidistas. ¿Por qué? Porque o están trabajando con esta banda, están trabajando con aquella. O sea, se empieza a crear una pequeña industria, pero que funciona, que tiene sangre que corre. Bueno, eso es lo que creo que le pasa al loco uruguayo.
Bueno, se nos está terminando el tiempo. Vamos a poner un poquito de un tema, ¿verdad? Para despedirlo a Jaime. Ponemos un poquito de Catalina, ¿puede ser? Que lo teníamos ahí. Bueno, te agradecemos muchísimo. Quiero escuchar un poquito de Catalina, que me abría la puerta cuando iba a escuchar música y me decía, anda y despertalo vos porque está durmiendo, ¿ves? Bueno, gracias Jaime.
Jaime no lo terminó odiando. Señores, fuerte el aplauso para Jaime Ross.
Pero muchas gracias.
Me hacía dormir oyendo su voz. canturreaba junto a mi cuna su lenta canción. Sigue abrigándome el alma hasta el día de hoy. Cuando me embarqué, siempre le escribí, siempre borroneando en postales las cosas que vi. Ella las guardaba y decía, te esperan aquí. Y de vuelta al fin, al puerto real, en el borde del planisferio, todo estaba igual. De repente un plato caliente me hizo sollozar. Un olor antiguo, un rasgo natal, la llave olvidada, la mesa anhelada, la escalera de Catalina, mi único hogar. Yo soy hijo de Catalina, ella viene en mis pies. Soy del puerto de Catalina, que su luna sacó la piel.
Yo soy hijo de Catalina,
ella viene en mis pies.
Soy del puerto de Catalina,
que su luna sacó la piel. Yo soy hijo de Catalina, de ella sacó la risa, sacó el orgullo y gracias a ella jamás temí la libertad. Yo soy hijo de Catalina.